Ya estamos en Romanos 8 y vamos a seguir con esto a partir del versículo 14. Lo que viene sucediendo, habiendo nacido por el Espíritu, y eso es el tema muy importante, lo que es vivir en el Espíritu en ti, lo que es nacer del Espíritu, lo que es lo que menciona en capítulo 6, andar en vida nueva. Lo que menciona y amplía en algún detalle las luego frustraciones que hay por no poder hacerlo bien. Capítulo 7. Capítulo 5, lo que es tener paz con Dios. No la paz de Dios, sino paz con Dios. Que ya termina la enemistad, que haya reconciliación. Entonces es muy importante eso. Y quiero decir con eso que es también importante, todo esto de Romanos es muy importante, aquí en capítulo 8 es esencial para nosotros porque algo que me está moviendo el tapete, hasta tengo que usar tenis especial para no resbalar, que algo que me mueve el tapete es ver la cantidad de cristianos, estoy hablando de cristianos. La cantidad de cristianos, el gran porcentaje, no voy a dar una cifra, pero sí me llama la atención, que realmente en tu diario vivir, y tú sabrás si quedas en ese cuadro o no, en tu diario vivir, puedes considerarte muy cristiano, pero no tienes una cosmovisión cristiana. Vives en muchos aspectos como si Dios no estuviera en eso. O sea, Dios está aquí. Pero no está donde tú caminas y en tu forma de ver lo que estás viviendo, lo que enfrentas diario, como que no está bien relacionado una verdad con otra. Y algo que necesitas intencionalmente, poniendo atención y viendo cómo en nuestro estudio en Romanos y enfatizando mucho aquí capítulo 8 es dónde puedo ya aterrizar y conectar esas verdades en mi vida. Y se nota, simplemente, yo te puedo, o sea, casi decir, y no es mucho en esta iglesia, en esta congregación local, pero se nota en lo que se pone en Twitter y en Facebook, Instagram ni me meto para saber cómo, qué comentarios, pero el punto de vista, la perspectiva que se tiene es derivada casi 100%, y eso es muy fuerte para mí, casi 100% desde lo secular. Y ahí están poniendo un texto bíblico con una hermosa puesta del sol, una cascada y flores o algo bonito y un texto bíblico. Pero todavía la mentalidad y la perspectiva es secular, no bíblica, sino secular. Los valores, lo que te indigna, lo que te hace regocijarte. O sea, y me quedo así. Es un poco desesperante desde donde yo estoy como pastor. Entonces, pues vamos con nuestro estudio, pero de una vez eso es como preámbulo, como introducción. Pone atención. Vemos que en la semana de oración cada año, vemos eso, que los que vienen, toda su vida siempre refleja de dónde viene su fuerza y su gozo. Y los que no, no puedes interrumpir tu año dando 5 noches ni 2. Eso es muy fuerte. Y se te nota. Se te nota. Entonces eso a mí igual me mueve el tapete. Porque yo desesperado para verte bien. Y tú también. Pero el bien que yo quisiera ver en ti, el bien que tú quisieras ver en ti, no son idénticos. Y tenemos que ir a la palabra de Dios para ver si nos ponemos de acuerdo. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y este es un versículo que lo podemos usar mal o lo podemos usar bien. Y muchas veces se está usando como para decir, pues soy hijo de Dios, nos venga de ahí. Vénganos tu reino. Eso, oh, esto va a estar muy bien. Pero no, en el contexto de Romanos 8 es andar en el Espíritu y andar en vida nueva es tener problemas. Es tener aflicción y ver la mano de Dios y ver la gracia de Dios como algo sustanciosa, algo sólida, algo completa en medio de lo que es el entorno real de este mundo, viviendo como hijos de Dios. Entonces tenemos que revisar, reevaluar y quizás cambiar nuestra mentalidad y por eso estudiamos cuidadosamente, verso a verso, capítulo a capítulo. Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pero comienza diciendo ¿por qué? Porque los que son, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Pero por qué? Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y guiados por el Espíritu, vemos la forma, encontramos la forma de hacer morir las obras de la carne. Y dices, sí, está fuerte. Entonces no basta con simplemente venir a tu misa y dejar tu diezmo. Eso, o sea, simplemente eso no. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hacer eso. Estás pensando que eso es el estándar, que eso es normal, cuando es un mínimo. Estás teniendo a Dios en tu vida así. Estate ahí, Dios. Estate ahí, no más. Hasta ahí, no más. ¿Por qué nos molesta que Dios se involucre tan de cerca? ¿Por qué nos molesta que Dios quiera quizás poner de cabeza nuestra vida? ¿Por qué nos molesta? Porque no consideramos que Él tenga el derecho. Ah, no, pues no, claro que sí. Pues entonces, dale, dale la libertad. Si tiene el derecho, dale la libertad de poner tu vida de cabeza. Sí, ahora dices, híjole, es muy temprano. Y ya, sí, taquicardia y todo. Pero no dice todos los que son empujados por el Espíritu. Él nos guía. Yo soy el buen pastor, dice. El buen pastor conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen. Y les llama por nombre y las saca y va delante de ellas. Entonces, eso es el contexto bíblico de quién nos está guiando. ¿Okay? Entonces, muy importante con eso, los que son guiados, no empujados, no pateados, no arreados, porque no somos burritos, somos ovejas. Y no puedes arrear una oveja, no, se le complica. Y no, se dispersan las ovejas. Entonces, dice, pues nos estás arreando. Oh, perdón. Pero los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso ya nos pone delante de cualquiera que nos quiera examinar. Por eso Pedro dice que estemos listos, dispuestos, para dar razón, para dar defensa por la esperanza que en nosotros hay. A cualquiera que nos pida. Y eso comienza que cristianos, creyentes, pidiendo razón, demandando razón. O sea, ¿por qué tienes esperanza en Cristo Jesús? Yo te puedo demandar la razón y tú a mí. Y cuando te veo colgando el pico y cuando me veas colgando el pico, podemos decir, ¿qué onda? ¿Qué pacho? ¿Por qué estás así agüitado? Y podemos decir, algunos no han visto, pero tienes que verlo. Un par son Jugos Los Güeros, están en Cadereyta, en el norte. Y digo, híjole, me reprendió, me redargulló, me humilló. Digo, yo no, así están parados en un camellón vendiendo jugos. Y yo así, refunfuñando, molesto, quejándome. Y esos están vendiendo jugos en el camellón, en un boulevard, en el norte. Y tengan ánimo, hermanos, Dios está preparando bendición para mañana. Y digo, pues sí, es cierto, Él es soberano, Él es bueno, Él es sabio. Y está preparando para mañana una cosa. Trabaja bien hoy, mañana ya Dios tiene algo, no te preocupes. Y digo, qué filosofía tan sencilla. Y los ves muy así, se está haciendo viral su video. Y digo, saben algo que no sabemos. Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios van a estar descubriendo que Dios te enseñará a hacer lo que tienes que hacer. Dios te lo enseñará. Acuérdate de eso. Quítate la esa. Busca el estudio anterior de hace 8 días si no estuviste. Quítala esa. O sea, deja que Dios realmente te muestre en qué consiste, dónde está el detalle, que si tú nomás le hagas así, si le hicieras así, ya, otro gallo cantaría. Y si a eso se nos antoja, sí, que ya cante otro gallo, porque este ya está ronco. El Espíritu mismo, dice, da testimonio, versículo 16. ¿Pero qué es el testimonio que da? Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, recordando que adopción en el Nuevo Testamento es idéntico a lo que aquí hacemos, llevando a nuestro hijo, nuestra hija, al registro civil y levantando acta de nacimiento. con testigos, con documentación, verificando identidad, constancia del médico, la partera que atendió, etcétera. O sea, documentando una realidad que ya existe. Entonces, siendo hijos de Dios, el espíritu de adopción es el que presenta documentación y pruebas que verifica ante testigos y autoridades que somos hijos de Dios. Habiendo hecho eso, ya siendo hijos, lo testifica al que quiere saber, pero también lo testifica a nosotros. Entonces, hemos recibido el espíritu de adopción, no el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y necesito pensar, otra vez, ¿por qué no me gusta la idea de que Dios pueda voltear de cabeza mi vida si no he recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor? ¿Por qué no me gusta la idea de que Dios haga todo diferente? Entonces, yo, o sea, ahí párate, y si es todo lo que recibiste hoy en el sermón y el resto de los 40 minutos que nos quedan, el resto de ese tiempo estás masticando ese trozo de caña, sacándole el jugo. Sí, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me intimida? ¿Por qué no me encanta la idea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si en tus apuntes no más haces una lista de los porqués, ¿sabes qué? Uf, eso es un avance tremendo para ti. Es un buen comienzo. Estás recuperando muchas cosas al decir la verdad y poder confrontar tu miedo, tu temor de ser un esclavo y perder libertad. Estás confrontando eso con lo que sabes de Dios, con lo que es verdad. Entonces seguimos. Se ha hecho como que muy así, que es decir, papito Dios. Cuando oramos podemos ir a Abba, porque Abba es papito. Abba es Abba, Abba es padre. Es de arameo. No es papito, es simplemente padre. Entonces lo pone en arameo y lo pone en griego. ¿Por qué? Porque la iglesia solía ser bilingüe. Por eso, gracia y paz. Deseando la salutación de los griegos y la salutación de los judíos, porque así eran las iglesias. Entonces era bilingüe y bicultural, entonces Abba Padre. Se hizo una doctrina en Sudamérica. Si crees que en México nos va mal a veces porque dices, ¿a poco? En Sudamérica empezó como una doctrina del espíritu de niño Dios. Entonces, como que sobreviene el espíritu de niño Dios en ellos y andan gateando y babeando en las congregaciones y dándose profecías. Papito Dios, y así babeando, papito Dios te dice. O sea, eso es lo que sucede cuando arrebatas una frase de un solo versículo de su contexto. Acuérdate, texto fuera de contexto, ¿qué es? Pretexto, cuídate. Y fíjate, y abre más tu Biblia. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como esclavo, no podías llamar padre a tu papá, sino a tu amo, porque él te compró o te heredó, pero es tu dueño. Entonces, pero es eso, te puede vender o maltratar, no tienes derechos como esclavo, como hijo sí. Entonces un hijo podía ir ante las autoridades y reclamar maltrato de su papá, pero un esclavo no. Y un esclavo podía ser heredado, vendido, cambiado de rango al gusto y capricho de su dueño. Entonces otra vez, Abba Padre es poder decir a Dios, Señor de señores, el Rey del Universo, poder decirle Padre. Y eso es suficiente para alzar mi cabeza. Es decir, yo le puedo decir, Padre, acuérdate qué fue la revolución cuando Jesús, o sea, el trastorno total mental para los discípulos y las multitudes, cuando Jesús dice, cuando ustedes oran, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Los judíos no lo harían y no lo hacen. Entonces, que Él está diciendo eso, es muy fuerte para nosotros. Es decir, dile a Dios tu Padre, si lo es, dile, Padre. Si tú quieres seguir diciéndole papi Dios, está bien, pero obedécele también, porque es tu padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él da testimonio al mundo y da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Entonces empiezan a ver como consecuencias directas por haber nacido por el Espíritu. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Jesús dijo que si no naces del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Deja entrar, no puedes ni ver. Entonces, es imprescindible. Puedes aprender las salutaciones, puedes tomar discipulados, puedes congregarte, puedes aprender la letra de los cantos y alzar y hasta aprender a danzar y hasta hablar en lenguas. ¿Quién te va a decir que no estás hablando en lenguas? Nadie te entiende de por sí. O sea, puedes aprender todo. Puedes tener así las contraseñas de todos los filtros y candados. Pero necesitas nacer del Espíritu y eso no lo puedes producir, pero lo puedes pedir. Puedes estar convencido y dejar que Dios te persuada. Entonces, checa eso. O sea, nunca compraste una membresía. Dios es tu Padre si es algo en tu vida. Entonces, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Un paralelo que empieza a suceder a partir de aquí es cuántas cosas son con, juntamente con. Y eso es muy importante, desde capítulo 5 está con eso, que con él, en él y todo eso, y lo sigue aplicando y viendo cómo funciona para nosotros, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él. Por eso cuando presentan que eres un hijo de rey, debes de vivir como tal, checa en la Biblia como muchas veces David, el rey, ungido por Dios, vivía, y cómo se gozaba de ser rey. Huyéndose, escondido en cuevas, perseguido, no sabiendo cómo va a ser el día de mañana. Entonces dice, sí, y el hijo David, ahora Jesús, es el rey de reyes, entonces soy coheredero con Cristo, sí, pero te toca el todo de él, el todo. Entonces, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él. Y en griego es, juntamente es un prefijo, es sun, que es con en español. Entonces, si con padecemos, no compadecemos, sino con padecemos o padecemos con él. Heredamos con él, padecemos con él. Y algunos nomás padecemos otra cosa. ¿Padeces? ¿Quién padeces? ¿A tu papi? Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Ve, porque adelante, más adelante en Romanos 8 empieza a hablar de eso, que es vivos con él, que es justificados con él, que es acompañados de él y glorificados con él también, para que juntamente con él seamos glorificados. Piensa, ¿qué estás padeciendo hoy? ¿Dolor? ¿Decepción? ¿Desánimo? ¿Miedo? ¿Angustia? ¿Qué estás padeciendo? Y muchas veces decimos, no, pues de por sí. En este mundo, exacto, en este mundo hay dolor, en este mundo hay aflicción. Ok, pero ¿por qué hay? Tenemos que entender, aquí nos explica por qué. Es que somos malos. Sí, ¿y qué sucede cuando me arrepiento? Entonces, pues ya que levante el castigo, ¿no? Si el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, entonces, entonces ¿por qué sigo con los azotes? ¿Por qué los palos no se han apartado de mi vida? Entonces, necesito entender bien qué es lo que Dios está haciendo dentro de lo que Él promete. Pues tengo por cierto... Subraya eso, si subrayas tu Biblia, subraya, pues tengo por cierto. Pablo está hablando y diciendo cómo es su fe, cuál es la base de su fe y cómo expresa su fe. Lo tengo por cierto, quiere decir, no lo he podido comprobar todavía porque no llegó al final. Pero lo tengo por algo seguro, lo tengo por cierto. Entonces piensa, lo que tú estás viviendo, lo que ves en el mundo alrededor de ti, ¿qué es lo que tú tienes por cierto? No lo dudes entonces. Pero si lo que tú tienes por cierto no concuerda con lo que Dios dice que es cierto, tenemos que alterar algo, tenemos que cambiar y revisarlo bien. Entonces, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces dale peso por peso, kilo por kilo, gramo por gramo. Dale el peso igual. Dice, no son comparables. Entonces todavía tú estás pensando, cuando alguien está aguantando una situación bien dura, ay manita, Dios te va a poner una joya muy grande en tu corona. Sí, te lo han dicho. Estás llevando tu cruz. No son comparables. Entonces tú estás diciendo, bueno, esto merece un diamante enorme. Esto merece 24 quilates. No, no. Entonces ahí estás. Me aguanto porque, y no vas, o sea, se llama el peso eterno de gloria. No lo vas a poder soportar ese peso. Y por eso ves en Apocalipsis todo echando sus coronas delante del Cordero. Él es el único digno, y digno habla de peso proporcional. Entonces, no son comparables. Pero piensa, puedes empezar a dar dimensión y peso a la gloria de Dios en ti, tomando de punto de partida las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué son? Se vale, igual en tus apuntes, al margen, quizás poniéndole clave porque uno de tus aflicciones está sentado junto a ti. Entonces pones así. No es cierto, ¿verdad? Entonces pones así, pero pones claves X, Y, Z. ¿Qué? Estoy haciendo álgebra. Pero piensa. Peso igual, dimensión igual, y luego hazlo incomparable. Si te pesa, si te aprieta, si te raspa lo que hoy estás viviendo y enfrentando y tratando de llevarlo en un plan de gozo y un plan de gratitud ante Dios, y a ver, hay días que nomás estás así. Visité hace un par de años a la madre de alguien que asiste aquí en Semilla, y estaba en sus últimos días, y había quedado, creo que era Parkinson's, pero había quedado ya paralizada, era un pedacito de nada, flaquita, tenía fracturas por osteoporosis, la señora tan viejita que estaba, por tan frágil su esqueleto, tenía fracturas en los huesos, pero no le pueden enyesar porque le rompían todo. O sea, era más espíritu y alma que cuerpo. Y entonces ahí estoy, y entro y está. ¿Y quién la está cuidando? Eso es duro. En agonía. Y me senté, leí la palabra, platiqué un poco con ella, oré con ella. Y empezó a respirar bien y dejar de gemir. Y la Biblia nos dice que somos tres los que gemimos. Versículo 19. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. La creación. Tienes que diferenciar la terminología, porque Pablo, guiado por el Espíritu, con un léxico muy amplio, no pone cualquier palabra porque quiere terminar rápido su epístola, sino ponía bien lo que mejor expresa en su léxico. Por eso lees el léxico de Pedro, de Mateo, de Lucas, de Juan, y cada quien tenía su léxico, y el Espíritu de Dios les movía a escribir dentro de su léxico los pensamientos de Dios. Entonces, si dice la creación, no es el mundo. Dios amó al mundo. El mundo esto, el mundo el otro. Y Pablo usa esa palabra también. Entonces, cuando dice la creación, está hablando de lo que Dios hizo. Mundo es cosmos, que es orden natural. O el orden mundial, como también decimos. Entonces, el orden de las cosas. ¿Cómo son las cosas? Las leyes de física, las leyes de desesperación y tristeza y muerte, o sea, la ley del pecado y la muerte, versículo 2, aquí en capítulo 8, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ya está ligando aquí, versículo 2, a lo que estamos leyendo acerca de la creación, pero fue sujetada a vanidad. La palabra sujetar es la misma que la mujer esté sujeta a su propio marido. como al Señor. Entonces, sujetar no es aplastar, no es eso, sino es ordenar, es bajo orden. Y es, la palabra es militar, es hablar de poder formar en fila y rango, como marchan soldados o escolta de bandera en una escuela. Y a veces no muy bien, pero ahí la van aprendiendo. Entonces Dios sujetó el orden que Él puso, la forma en que las cosas van a marchar, lo sujetó a vanidad, a frustración, a futilidad. Entonces lees en Génesis 3 lo que Dios dice a la mujer, lo que Dios dice al hombre. Dios pone cierto orden, pero eso nos resiste el orden que Dios puso. Hace un poco más difícil la cosa que tú quieres lograr en tu vida, cuesta más todo. Y dice, la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces podemos hablar a partir de este versículo que Dios aguarda una esperanza. Hay un anhelo que Dios está aguardando, algo que Él está esperando que se convierta en realidad, que Él lo ve y lo piensa aquí, pero en tiempo y espacio, en la historia humana, todavía no se ve. Entonces empezamos a entender cómo Dios define la esperanza. Y dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Otra vez ligando esclavitud con versículo 15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ese miedo de que no va a salir, no va a salir. Ya sabes, todo se amuela, todo se voltea, siempre se rompe una rótula en el eje y se va de lado todo. La leche se corta, los frijoles se queman, ¿para qué? Entonces, y muchas veces decimos así como que, y así, pero realmente ponemos algo valiente de fachada, pero es miedo. Porque empiezas a darte cuenta que existe una fuerza en el mundo, en el orden natural, que te resiste, que tus planes no se realizan perfectamente. Entonces, estás tomando la foto. Hicimos eso mi esposa y yo nuestro aniversario. Vamos a tomar una selfie. Y clásico de nuestra generación la selfie. Era para álbum de fotos y mejor lo eliminé. Pero entonces estoy así. O sea, tratando de enfocar y te ves en la pantalla de tu celular y todo así. Entonces así y picar el botón, entonces sale un deforme. Y su hermosa esposa junto a él. Y yo... Entonces dije, pues no, ok, otro intento. Ahí está, vanidad. No me funciona, no me sale bien. ¿Y cuántas cosas has visto, no? De que te muestran lo que era tu idea de hacer un pastel, ¿no? Vamos a hacer un pastel de Mickey Mouse para el cumpleaños. Y la realidad. Y digo, y nos reímos, ¿por qué? Decimos, tristemente, así es. No te sale bien. Y entonces dices, ok, vamos a hacer una boda. Igual todos se forman y así. Y alguien sale en la foto así. ¿Y el difunto quién es? Es mi suegro. La creación misma, las cosas como Dios las hizo, Él las sujetó a frustración y futilidad. Toda la belleza del universo. Entonces, ponte a pensar lo que eso significa. Que el sol no brilla como podría, ni la luna de noche. Que la fragancia de una rosa, una gardenia, no es tan buena como pudiera ser. ¿Sí me explico? Así es. Ni la comida te sabe tan rica como debía de ser. Y no es culpa del cocinero. Entonces es eso, o sea, todo es... Y produce en nosotros, como seres humanos, la palabra más cercana en el léxico humano es nostalgia. Nostalgia. Los alemanes lo llaman Angst, que es angustia. Pero esa... así. Cólicos. Y tenemos cólicos espirituales. Y dicen, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tienes? Nada. Otra vez. cólicos. Pero dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero Dios está esperando algo. Él está esperando la redención de los hijos de Dios, salvar a los humanos y tenerlos en gloria con Él, para que la creación se goce de eso. Aunque Dios hizo los cielos y la tierra, al último hizo al hombre, para salvar y redimir, lo está haciendo al revés. Así, volteando, así como se hizo así, lo voltea para acá de nuevo. Entonces, trata de pensar con Pablo, porque él está tratando de pensar con el Espíritu Santo y escribir estas cosas. Y no es fácil, porque no es este mundo. Si yo te diera una plática motivacional, lo entenderías perfectamente y sin apuntes te acuerdas de todo. Pero estamos hablando de cosas que son ajenas a nuestra experiencia, a nuestros conceptos, son verdades de Dios y no de los humanos. Entonces nos cuesta. Entonces sigamos. Va la primera que gime. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces eso explica por qué nos indigna el maltrato de animales. ¿Por qué nos indigna? Si no quieres tu perrito, déjalo. Alguien lo adopta, pero no le hagas esto. O sea, nos ponemos así. Y peor si nos alimentaron desde la infancia con películas de Disney, que todos los animales tienen alma, tienen mejor inteligencia y talentos que nosotros, y Bambi, y todos, o sea, dicen, no, pues no. Entonces, peor para nosotros. ¿Pero por qué? Porque eso conecta. Porque esos símbolos en películas y caricaturas, ¿por qué conecta tan fácilmente con nosotros? Porque no tenemos idea de lo que perdimos en Edén. No tenemos idea. No tenemos idea. No, o sea, el inventario se quemó o se inundó de agua en el diluvio y nadie sabe bien lo que perdimos. Los descendientes de Adán y Eva podrían ver en sus padres así una sombra, un destello de la gloria que ellos pudieron contemplar en Edén y que sus hijos y nosotros no tenemos idea. Entonces, cuando ves eso, ¿por qué ustedes han oído cómo hablo de mi caballo? Ok, bien, pero ¿por qué existe eso? Bueno, en el proceso de evolución, yo nomás digo, no me quites el gusto. Y el problema que es, ellos también al rato quitan su bata blanca, dejan su portapapeles, se suben a su carro, van con sus hijos y juegan con sus hijos, no como evolucionistas, sino como papá o mamá. Y jueguen con su perrito, su gatito, su loro, a ver qué tienen, una víbora en un tanque, a ver, pero es su mascota. ¿Y que por qué tenemos eso? ¿Por qué el ser humano hace mascotas? Porque ayuda a sanar una herida que el Edén dejó en el alma del ser humano. Que estamos en enemistad con Dios, pero eso produjo enemistad con el universo. Del universo tan enorme que es, de repente da miedo. ¿Por qué la película, la serie de Lost, por ejemplo, pega tanto? Tratamos de imaginarnos solos en un universo que no nos va a echar la mano, que no nos va a ayudar. Y que solo por suerte y esfuerzo, y el más talentoso va a poder sobrevivir esto. Y decimos, así es. Para mí, la serie de Lost era la familia suiza Robinson, y la película y de niño y todo eso. Pero igual, sobrevivieron más por suerte que por ingenio. Por suerte esto, por suerte el otro. O sea, pudieron rescatar unos cañones y cuando unos piratas los atacan, ¡puf, puf! O sea, pero, ¿y si no? Avientas piedras y corres, como el resto de la humanidad. Entonces, vemos eso. ¿Y por qué eso nos habla? ¿Por qué estamos así? ¿Y qué haría yo? ¿Y qué haría yo? ¿Qué te importa? Nunca vas a estar perdido en una isla esperando rescate y sabiendo que no va a llegar. Y si quieres ganar esto, tienes que hacer mucho para sobrevivir. O sea, tú sabes que eso no te va a pasar. ¿Por qué te gusta? Porque sabes que detrás de todo hay una enormidad impersonal que es el universo. Enorme, glorioso, y tú no le importas. Entonces, eso es el universo, pero Dios sujetó el universo a eso, esperando otra cosa. Entonces, la creación gime a una. Cuando estás en la pista y ves un perro atropellado, y dices, y empiezas todo tu sermón. Hay esa gente que suelta a su perro, hay esa gente que no cuida a sus animales, hay ese, ay, pobre animal, y hasta yo sé que hay gente que reza por los pobres animales. Entonces dices, pero hay algo en eso, y decimos, y hasta quieres pedir perdón. El animal no estuvo adecuado al mundo que hemos hecho. Eso es todo. Pero luego, ¿por qué hay cáncer? Porque nosotros no somos adecuados al mundo que hemos hecho. Uno de mis hermanos dijo, le dije, debes usar, tiene ojos de color como yo, y la fuerza del sol te puede ir dañando la retina y degeneración macular y bla, bla, bla. Debes usar gafas así para el sol. Yo considero, y no es un tonto, es peor que yo en filosofía y demás. Entonces, yo considero que nuestros ojos están adecuados para ver la luz del sol de este mundo. Y digo, yo considero que no, manito. Yo considero que no. Porque hay ciegos. O sea, algo está roto. Algo no está... Y con muletas, ahí vamos, en toda la historia humana, avanzando, luchando, haciendo lo posible y todo. Pero algo está roto. Hay un virus en el sistema y está haciendo disfuncional todo. Y el virus no vino de la creación a nosotros, sino de nosotros a la creación. Pero toda la creación, yo soy parte de eso, pero me siento ajeno. Y tratamos, por eso nos gusta alpinismo, nos gusta surfear, nos gusta buceo, porque momentáneamente es sanado y reconciliado esa cosa, esa brecha entre nosotros y el resto de la creación. Y toda la creación gime, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, otra vez también. Gemimos con el Espíritu, gemimos con la creación, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, lo que llama el Espíritu de adopción no es nada más mero hablar, sino la adopción de mi espíritu y alma me testifica a mí y al que quiera ver que soy hijo de Dios. Pero mi cuerpo no está todavía en ese marco y estamos esperando la adopción o el rescate de nuestro cuerpo, que es sinónimo con la resurrección. Estamos esperando eso. Y la esperanza de la creación es mi esperanza, la resurrección. Y la esperanza mía es también la esperanza de Dios, la resurrección. Dios está esperando ese día. Como antes se cantaba mucho, cuando allá se pase lista, presente. Pues sí, lo bien. ¡Presente! Y ahí estamos, formados y listos. Cuando se toque una trompeta, dices, ¿cómo? Tú vas a saber. Eso es, ya es el aviso. ¿Cómo será? No tengo la menor idea. Ahora, vamos con otro tema en un momento. Entonces, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces esperamos algo que no vemos, y es más, no lo hemos visto. No lo hemos visto. Yo puedo decir una vez, oí audible la voz de Dios, me dijo, frena, me gritó en el oído, frena, estaba en mi caballo. Ok, y dices, qué gran revelación, no fue revelación. ¡Frena! Y así. Y frené y no nos morimos el caballo y yo. Ok, entonces, ¿crees que yo estoy viviendo el resto de mi vida para escuchar otra vez la voz de Dios? No, porque lo único que tengo de referencia es que me gritó frena. O sea, yo entonces aquí estoy, porque siempre me ha podido enseñar desde aquí. Y espero que no sea necesario que me grite al oído para hacerme entender. Entonces, ¿qué estás esperando? Dios tiene una esperanza, una expectativa. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Cuál es la expectativa inclusive de toda la creación? En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Tengo que descansar y estar tranquilo en lo que Dios ve, que yo no veo. Él ve el fin y yo no. Y por eso me cuesta. ¿Y eso qué? ¿Y me va a doler mucho? Y sabemos que Dios es bueno y que Él es capaz. Entonces Él va a hacer los cambios en mí que son necesarios. No dudamos de que lo pueda hacer y que será muy bueno y muy hermoso cuando lo termine. Nuestra gran pregunta es, ¿cuánto me va a doler? Porque empezamos a darnos cuenta. Duele. Pierdes algo. Sueltas algo. Abrazas algo que quizás ni hubieras escogido para ti. Una situación, un compromiso, condiciones y circunstancias que nunca escogerías si Dios dice, ten. ¿Por qué? Ten. Y lo tomo, y lo tomas, y esperas que no duela mucho. ¿Cómo vamos? Ahí estamos. Sí duele un poco, ¿verdad? Entonces la creación gime, nosotros gemimos. Versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, sabemos que llega. Puedes escuchar muchas veces el motor de un camión si estás por ahí en el campo o junto a una carretera esperando el camión que pase y escuchas boom, boom, cambiando velocidades y diseleando en la bajada y dices, ya viene. Entonces ya estás así. Y si te interrumpen, pues corro rapidito a la tienda y porque no, ya viene el camión. Ya viene. Entonces, ¿cómo vamos? Estas cosas, el ruido que hay en nosotros acerca de eso para algo que aún no veo, pero sé que se acerca, me hace estar paciente aquí en la parada y así esperando. A mí me tocaba, viviendo en el campo, ser el último en la ruta que hacía el camión escolar por todo el campo. Pero entre los cerros y las barrancas del campo donde yo vivía, podías escuchar de momento por aquí, entraba por una barranca, y dices, y bajando yo el camino de 2 kilómetros a la carretera, así dices, ay nanita, métele gas porque la está metiendo también. Entonces así, y luego, y dices, ok, ya estoy aquí esperando. Y escarcha en el suelo y estás... Pero ya sabes, la próxima vez que oyes un ruido es que ya viene la recta bajando aquí y te subes. Lo peor de todo es que me llevaba a la escuela, eso no era lo lindo, pero pues ni modo. Entonces, ¿qué escuchas? ¿Qué son los ruidos a lo lejos que te hacen saber? Aquí en Cuernavaca empieza a escucharse en tiempo de lluvia ruido de truenos lejanos. Y luego como que cambia el viento y de repente se siente una frescura, hasta a veces huele a mojado. Y los cristianos necesitamos estar así y no ser de los de que una media llovizna y dice, oh no, pues quita la ropa del tendedero, así que todo lo que sucede es espantaflojos para nosotros. Nunca estamos anticipando nada. Entonces, no, que párate aquí. Porque no quieres ver, dejar de ver lo que viene. Sí va a ser una tormenta, pero esos relámpagos vienen de la mano de Dios. O sea, ve lo que está pasando. Entonces, vemos esto, dice, y de igual manera, somos tres los que gemimos. La creación gime, nosotros gemimos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Así lo conoces? Es Dios. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuál es el sonido en tu alma? Y no sabes que a veces el mismo Espíritu de Dios está armonizando con esa... Entonces Él está agarrando otra nota y de alguna manera ya suena bonito. Piensa, con gemidos indecibles. Dios no está apartado de lo que tú estás caminando y lo que tú estás viviendo. ¿Por qué Dios va a gemir? Porque él, si tú estás, ¿por qué lo haría Dios? Yo puedo darle muchas razones. Yo puedo decir, pues Dios ha de hacer eso cuando hago así, cuando hablo así, cuando pienso así. Dios está, son gemidos, no es desesperación. Dios tiene dolor. ¿Así le conoces? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No sabes ni cómo relacionarte con Dios. No sabes decirle bien las cosas. Y luego tenemos como las fórmulas así. Amantísimo Padre Celestial y Señor y Rey de todo. Así. Como para empezar un chat con Dios. Ok, si tú empiezas tus oraciones, amantísimo Padre Celestial y Rey de todos, Señor de todos, Padre nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y Dios, rezas muy bonito. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y luego? Así, te pedimos en esta tarde tan hermosa, Señor, en que hemos reunido como tu iglesia santa y apartada del pecado, para rogarte y suplicarte, o sea, pareces abogado. Con la personalidad que ostento como representante legal y que... Ajá, o sea, pero checa eso, un predicador lo expresó en el siglo antepasado, en el siglo XIX, de esta manera. Solo un niño se atreve a despertar a un rey a las 3 de la mañana para pedir un vaso de agua, sabiendo que es rey, porque es su papá. Entonces eso ya nos da como dimensión y perspectiva también. Yo no sé hablar a Dios, yo no sé relacionarme con Él. Tantito agarro rutina y soy grosero con Él. Presumido con Él. ¿Me entiendes? Agarras una rutina y es hasta ofensa. Entonces el Espíritu intercede, nos ayuda en nuestra debilidad. Versículo 27, el que escudriña los corazones. Dios me entiende. Piensa en eso. Dios te entiende. A veces te da pavor. Porque tú puedes decir, amantísimo Padre Celestial y Dios nuestro eterno. O sea, puedes decir todo eso y Él está así. Saca ese chicle de tu boca, grosero. Hay alguien que se lava los dientes y más o menos se da una peinada antes de tener su devocional. ¿Por qué? Es una reunión con Dios. Dices, otros... su confianza es de estar de pijamas ante Dios. Digo, bien, ¿y qué te dijo? ¿Y cómo estuvo? ¿Y qué te enseñó? Hablemos de eso. Si nos sentáramos simplemente a sincerar de lo que Dios nos está enseñando y todo, todos nos edificaríamos. Montón, ¿sí o no? O sea, ¿qué te ha enseñado? ¿Qué te ha mostrado? ¿Dónde te redarguyó? ¿Dios te reprendió? A mí, espérate, primero te cuento lo mío y O sea, sí, así es. Pero entonces nos quedamos así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, en el contexto que hemos venido leyendo, todas las cosas ayudan a bien, quiere decir, esta creación sujeta a vanidad, a frustración y futilidad. Mi papá tenía la ley Foot, o sea, hay una ley Murphy que si algo se puede descomponer, se va a descomponer. Mi papá tenía como un subteorema, un derivado de esa ley, que si estás untando mermelada o algo en un pan, mayonesa, lo que sea, en un pan o un bolillo, y se te cae, la probabilidad de voltear abajo y con lo más pegajoso se pegue al piso es proporcional con si puede manchar, si es tapete y puede manchar el piso, si es mármol, si es losa, entonces no va a caer así boca abajo, no va a haber mayonesa en el piso. O sea, la probabilidad, él lo tenía calculado y todos nosotros, así es. No, ya sabes, o sea, cómo se ponen las mejores fiestas familiares, siempre hay una mosca. Sí. Y todos sabemos eso. Entonces, las cosas, el sol que no brilla con el mismo resplandor que brillaba en Génesis 3. Y la brisa del mar y la fragancia de una gardenia. Y nunca se supo cómo es la risa humana donde el pecado nunca entró. La risa de Adán y Eva. Porque toda nuestra risa ya está teñida con cierta tristeza. Y nos gusta reírnos, es un alivio. ¿Por qué nos alivia? Y algunos teólogos hasta han propuesto, no había risa antes de la caída del hombre. Y digo, entonces pecado reír. No, es que no era necesario reír. Y digo, no. Entonces piensa en eso. Ahora, la creación gime con dolores de parto. Algo está por dar a luz. Y nosotros gemimos dentro de nosotros también esperando algo. Y el Espíritu mismo, dando testimonio a nuestro Espíritu, entre ese testimonio gime, testificando que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque también gemimos. Y a veces necesitas sentir la mano de Dios aquí en la nuca. Porque Él también gime. Entonces piensa, ¿qué es lo que estás cargando, viviendo? ¿Dónde están las estrías? ¿Dónde están las cicatrices y todo eso? Y estás... Imagínate que puedes estar ante Dios y decir... Buenos días. Y que Él así. ¿Qué tal? ¿Así lo conoces? Esto está en espera entonces. Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, el Padre mismo les ama. Mi Padre les ama, no nada más yo, dice Jesús, sino mi Padre. Pero tú le conoces como tu Padre o tu amantísimo Padre Celestial. O sea, lo conoces como Padre decir, ya estuvo. Yo me acuerdo cuando mi papá entendió que yo le entendía. Y nos miramos ya como dos hombres. Y fue un regalo eso, poder... No estar peleados y no estar yo teniendo que demostrar que tengo la razón, ni él. Y diciendo, ¿cómo piensas de esto? Pues yo pienso eso. Vamos a hacerlo. ¿Podrías aprender a llevarte con Dios así, recibir instrucción, recibir consolación de él de esta manera? Ok, ahí les va otra cosa. Borrón. En la música... En los acordes y en todas las escalas, y do, re, mi, fa, sol, la, ti, si, do. Entonces ahí está. Dominante es el tono que empezó, do o re. Entonces, si estamos tocando en sol, a ver si no la revuelvo. Si estamos tocando en sol, es el dominante. El subdominante, la nota subdominante, es la quinta en esa escala. Entonces, si estamos tocando en sol, la quinta es el subdominante. ¿Qué sería re? Y dices, créeme, es la verdad. Lo pregunté a una egresada de La Salle anoche. Entonces es subdominante. Y lo que pasa cuando estás tocando y acordes o en simplemente la melodía, dejarlo en subdominante lo deja en tensión. Entonces cuando cantamos las mañanitas, ya la luz del día nos dio. Y estamos despierta. Entonces eso, o sea, regresamos al dominante y se suelta esa tensión. Y hay una tensión musical, hay una tensión espiritual, una tensión emocional. Y estamos en el subdominante. Ya la luz del día nos dio y todos estamos, recibe a Cristo, ya queremos ir a casa. Despierta de mañana. Mira, ya amaneció. Tan, tan. Y esa tan, tan, tan es volver al dominante. Imagínate en el día que no tendrá fin, que Dios diga, tan, tan. ¿Y qué vamos a hacer? Sacar, quitar los sombreros y decir, ¡otra! Por toda la eternidad. ¡El coro otra vez! Por toda la eternidad. Por fin, armonía. El problema es que suele suceder, muchos dicen, ¡ay, es que yo no afino! No, afinas porque te enseñaron a afinar mal. El oído humano, el instrumento que Dios creó fue la voz. El hombre hizo guitarras y flautas y trompetas y demás, pero Dios hizo la voz. Nos hizo para cantar, para toda la eternidad. Y no podemos. Es que no sé afinar. No, es que afinas como te enseñaron. Si la nota es esta, cantas esta. Sí. Entonces, la hija de una profesora de música le enseñó muy bien, cantaba así hasta casi ópera, pero regresó cantando el himno nacional en la escuela bien desafinado. ¿Por qué? Porque afina muy bien el oído humano, entonces lo cantó mal así como le enseñaron en la escuela. Entonces tú vas a cierto restaurante donde te cantan en tu cumpleaños en italiano y yo decía, ¿qué es lo que están cantando? Porque nomás, chan, 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 chan. Digo, ay no, qué susto. Están cantando en italiano cumpleaños feliz, pero es cumpleaños feliz. Y digo, no me canten a mí eso. Me voy a morder el cachete masticando, o sea... ¿Y por qué lo cantan mal? Porque cuando les capacitan como meseros en el restaurante, el que capacita canta mal y el que aprende canta como el que capacita. Y tú y yo estamos cantando mal. Estamos cantando desafinados. Y Dios está diciendo, a ver, a ver. Y el Espíritu Santo está diciendo así. Ya la luz del día nos... Y estamos... Dios... No. Dios... De, a ver, juntos, despierta de mañana, mira que ya amaneció, tan, tan, vamos a ponernos de pie. Entonces, Señor, si hay esperanza, si pudimos cantar una frase de una canción, bien, enséñanos lo demás. Y si el dolor en nuestra vida nos está ayudando a captar la nota correcta, así sea. Porque ya la luz del día nos dio, ya es mañana. Y te damos gracias, Señor. Llévanos de aquí, Señor, cantando cualquier canción, quizás no las mañanitas, sino la tuya, la que en la noche tú nos estás esperando enseñar. Quizás esta noche nos enseñas otra frase. Afínanos, Señor, pon tú el compás, danos la melodía, te damos nuestra voz. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.